Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día.
Bien, bien, acá listo para escucharte, de alguna manera adelantando lo que viene. Es una columna que continúa la de la semana pasada, de la previa al 7 de octubre.
Así es, Dani. Pero antes de empezar la columna, si me lo permitís,
sí.
Quiero... Hoy es un día especial para mí. Hace 40 años perdí a dos compañeros, dos amigos míos, y Dios a mí me dio la bendición de una segunda oportunidad, gracias al chaleco antibala. Así que quiero recordar la memoria de dos grandes amigos, como lo fueron y lo son en mi recuerdo, el subcomisario Berti y el principal Belcuore.
¿Esto tiene que ver con famoso episodio del Gato Bonica?
Así es, Dani.
Okay. ¿Cuántos años pasaron?
40 años. Qué fue bárbaro. El 23 de octubre de 1984.
Qué bárbaro. Primero qué locura ese momento y después el paso del tiempo, ¿no? Como uno no se da cuenta, el tiempo que esa gente no pudo vivir, ¿no? ¿Qué es lo que dejó de vivir?
Sí, así es. Y por eso... soy un agradecido a Dios que me dio esa segunda oportunidad y poder disfrutar a mis hijos y a mis nietos hoy, a Nati, que la tengo acá hoy, y bueno, más que nada, además justo, el tema de la columna de hoy, que es un poco el año que pasó desde aquel desgraciado 7 de octubre del año pasado, sé lo que es perder a un camarada, sé lo que es ser herido en acción, sé lo que es, bueno, lo que es la violencia, ¿no? Así que quería simplemente, y desde ya te pido disculpas, pero quería recordar a mis dos compañeros.
Está muy bien, y nada para disculparse. Bueno, contale entonces a la gente de qué trata la columna de hoy, qué nombre le pusiste.
El nombre de la columna de hoy es El dilema de formar un futuro. Como bien dijiste, en la columna del miércoles pasado abordamos el antes del 7 de octubre. Y hoy, cumplido un año ya del conflicto en la Franja de Gaza contra la organización político-terrorista Hamas, voy a realizar un análisis de lo que nos ha dejado hasta ahora, tanto para las partes como para la región y también a nivel global. Aquel trágico 7 de octubre del 2023, cuando la organización terrorista palestina lanzó su operación Inundación de Al-Aqsa, primero con una andanada de cerca de 3.000 cohetes desde Gaza, seguido de la salvaje incursión terrestre, que atacó tanto bases de las Fuerzas de Defensa de Israel como los kibbutz y otras comunidades civiles cercanas a la frontera israelí-gazatí, irrumpiendo a sangre y fuego en el Festival de Música Nova, donde fueron asesinadas más de 360 personas, que son parte del lamentable saldo de 1.200 víctimas fatales, más unos 3.400 heridos y más de 260 rehenes, algunos militares y en su mayoría civiles, mujeres, niños y bebés, los que fueron llevados al interior de la franja, en lo que ha constituido la más grande matanza de judíos desde la Shoah, y la primera vez que Israel no tuvo ni el control ni la seguridad de su territorio soberano por un tiempo más que significativo. Dejó en evidencia serias fallas de inteligencia, contrainteligencia y capacidad de defensa, tal como se reseñó en la columna del miércoles pasado. Tras la sorpresa, confusión y las consecuencias descriptas, la respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel y de las Fuerzas de Seguridad y la declaración del estado de emergencia del gobierno de Bibi Netanyahu, el contraataque israelí fue haciéndose nuevamente del control de la situación. Y días más tarde, declarado el estado de guerra, se puso en marcha la operación Espadas de Hierro. Y el 27 de octubre se lanzó la incursión terrestre de las fuerzas israelíes con el objetivo de destruir la capacidad de Hamás y la recuperación de los rehenes. A lo largo de un año de guerra, y como sucede trágicamente en todos los conflictos armados, se ha dado no solo la destrucción de todo tipo de viviendas, sino el saldo de víctimas colaterales, civiles que fueron utilizados como escudos humanos, o bien quedaron atrapados en los combates urbanos, más allá de los avisos dados por la Fuerza de Defensa de Israel, de la inminencia de aquellos enfrentamientos. Según fuentes palestinas, que son difíciles de acreditar, sin discriminar entre combatientes de Hamas y personas que no lo eran en esa condición, se estima en cerca de 40.000 muertos y, por supuesto, el colapso del sistema de salud sanitario y crisis alimentaria, más el desplazamiento forzado en relación a la dinámica de las operaciones militares israelíes y los focos de resistencia armada palestina. Por el lado de Israel, además de las víctimas mortales del 7 de octubre, la cifra asciende a más de 1.660 y los heridos de distinta consideración ha ascendido a más de 17.800 y unos 20.000 niños quedaron huérfanos. Y en cuanto a efectivos caídos de las Fuerzas de Defensa de Israel solo en las operaciones en Gaza, alcanzan a más de 700 bajas, a lo que debemos agregar los rehenes muertos, sin poderse saber al día de hoy con certeza cuánto de los 101 de ellos aún continúan con vida. Más de 150.000 personas evacuadas y, por supuesto, en cuanto a los daños materiales, además de la destrucción de viviendas e infraestructuras sufridas en la incursión del 7 del 10, están los producidos por la prosecución de ataques con cohetes al interior de Israel desde la franja. Y hasta el momento se estima que el costo del conflicto para Israel asciende a unos 60.000 millones de dólares. Al cabo de un año, el objetivo de destruir la capacidad militar de Hamas, si bien siguen existiendo bolsones de resistencia armada en el interior de la franja, se ha destruido casi la totalidad de la red de túneles, en especial aquellos que llegaban al interior del territorio israelí, también en lo que hace a su arsenal de cohetes y misiles, decomisado armas, explosivos, computadoras con valiosa información, equipos de comunicación celular y radial, y la organización terrorista palestina ha sufrido numerosas bajas de combatientes. En cuanto a la eliminación de los máximos responsables políticos y principales comandantes de Hamas, este objetivo se ha logrado. Cronológicamente, Ibrahim Biari, comandante del batallón Jabalilla, el 3 del 10 del 23. Ahora, en el corriente año, Saleh al-Arouri, quien estuvo a cargo de las brigadas en Cisjordania y luego en el enlace entre Hamas y Hezbollah, el 3 de enero. Maiwan Issa, subcomandante del ala militar de Gaza. Mohamed Deif, comandante del ala militar responsable de la construcción de cohetes, misiles y arquitecto de la red de los túneles, y a cargo de las fuerzas especiales Nukba, el 13 de julio. Ismail Haniyeh, presidente del Consejo Superior y máximo líder de la organización, el 31 de julio. Y Yahya Sinwar, alias el carnicero de Jan Yunis, el cerebro de la operación Inundación de Al-Aqsa, del 7 de octubre, y quien asumió el liderazgo político y militar tras la muerte de Haniyeh. Murió el pasado 16 de este mes. Además de los mencionados, también se eliminaron otras importantes figuras de la estructura militar, política y financiera, como Rauhi Mustafa, mano derecha de Sinwar en asuntos políticos, Sameh al-Siraj, jefe de seguridad del Poliburó, y Samik Oulet, comandante de seguridad interna. Estas importantes bajas han dejado prácticamente descabezada a la organización terrorista, y no hay una figura en particular para ocupar la dirección de la misma por el momento. Se especula con Mohamed Sinwar, hermano de Yahya y líder de las brigadas Ezzedin al-Qassam. Khaled Meshal fue presidente del Consejo Superior desde 1996 al 2017, sucedido por Janille, y desde el 2012 hasta el presente exiliado en Qatar. Mohamed Ismail Darwish reemplaza provisoriamente a Janille en el Poliburó y vive en Qatar. Y Khalil al-Haya, miembro del Consejo Legislativo y un hábil negociador conocido por los Estados Unidos, Egipto y Qatar, y contaría con el respaldo del régimen teocrático de Irán. Así las cosas, la eliminación de las principales figuras de Hamas, tanto del buró político como del ala militar, son resultado de exitosas operaciones militares y de inteligencia que le proporciona a Israel una ventaja táctica, pero que desde el punto de vista estratégico existe un vacío, o al menos una indefinida estrategia posbélica, puesto que se le plantea no solo al gobierno, a la dirigencia política y al estamento militar, sino a toda la sociedad israelí el camino a seguir. O bien se instrumentan las medidas internas y externas para que se cree y establezca de manera definitiva un Estado palestino que involucra tanto Cisjordania como Gaza, o por el contrario, negar la existencia de un Estado palestino. Al respecto, hay un interesante informe del Pew Research Center, con sede en Washington, D.C., en donde se refleja esta y otras circunstancias relacionadas antes y después del 7 de octubre del 2023. Primero, en cuanto a la solución de dos estados, para el 2014, un 50% de la población judía israelí estaba a favor. Para fines del 2023, descendió a 32%, y en la actualidad solo alcanza el 20%. Y en la población árabe israelí ha sucedido algo similar, pues bajó del 74% hace 10 años a un 41% en el 2023, pero en lo que va del presente año ha tenido un leve repunte al 49%. Segundo, si la cuestión la trasladamos al abanico político, los resultados son: en la izquierda, por el sí, un 73%, por el no, un 15%, y un 12% no respondió. En el centro, 53% por el sí, por el no, un 23%, y 24% de indeciso. En la derecha, un 14% por el sí, por el no, un 74% y un 12% de indeciso. Ahora, si trasladamos la cuestión de la solución y coexistencia de dos estados a los diferentes colectivos que componen la población judía israelí y árabe israelí, los resultados son: Giloni o seculares, 61% por el sí, 15% por el no y un 24% de indeciso. Masautí o conservadores, 21% por el sí, 56% por el no, y un 23% no respondió. Y los Haredim o ultraortodoxos, junto a los Dati Leumi o nacionalismo religioso, el 7% por el sí, el 89% por el no, y solo 4% no respondieron. Mientras que en la comunidad árabe israelí, el 41% por el sí, el 42% por el no y el 17% restante indeciso. Pero aún más interesante del informe de Pew son los resultados de sobre si la democracia es compatible con un Estado judío. Veamos. Judíos seculares, un 76% por el sí, 20 por el no y 4 no respondió. Conservadores 80% por el sí, 15% por el no, 5% de indeciso. Ultraortodoxos, 58% por el sí, 36% por el no y el 6% no respondió. Y aquí, diferenciados de los jaredín, los nacionalistas religiosos o Dati Leumi, el 79% por el sí, 17% por el no y 4% no respondió. Y esta percepción se la puede relacionar sobre si se prioriza los principios democráticos a los principios alágicos. Y los resultados son los siguientes. Para seculares, 89% por el sí, el 1% por el no. El resto no respondió. Para los conservadores, 56% por el sí, 23% por el no y 21% de indeciso. Entre los jaredín, solo el 3% por los principios democráticos y un 89% por los alágicos. Y un 8% no responde. Y finalmente, los Dati Leumi o nacionalismo religioso, el 14% por los primeros, el 65% por los segundos y un 21% no respondió. Lo que se puede desprender del informe de Pew Research Center es que tanto la solución de dos estados como la compatibilidad entre un estado democrático y un estado judío y en cuanto a priorizar principios democráticos en relación con principios alágicos, la visión positiva o la afirmación del Estado de Derecho secular y de la legislación consecuente se da en sectores laicos o menos religiosos, y por el contrario en sectores más ultrarreligiosos y ultranacionalistas, en una sociedad israelí se da lo contrario. Y esta sociedad israelí está compuesta por un 81% de judíos y el 19% de no judíos. Dentro de los primeros, un 40% secular, un 23% masortí, un 10% Dati Leumi y un 8% jaredí. Mientras que en los segundos, el 14% cristianos, 2% drusos, 2% musulmanes y un 1% sin religión. En este cuadro de situación, con respecto al enfrentamiento actual con la organización terrorista palestina Hamas y en general al problema palestino y la solución de dos estados, a un año del conflicto, y sin olvidar que uno de los objetivos del gobierno israelí no se ha cumplido, la liberación de los rehenes que aún están en poder de Hamas, sea a través de una operación militar de rescate o bien como resultado de la negociación, obliga al gobierno y dirigencia política israelí a elaborar una estrategia post-conflicto que podría instrumentarse a través de etapas. La primera sería la retirada de la Fuerza de Defensa de Israel de Gaza, pero guardando la capacidad de operar en caso necesario, como se hace en Cisjordania. La segunda etapa, propiciar la aparición de una fuerza política palestina con una plataforma ideológica contraria a Hamas y a otros grupos radicales palestinos. La tercera, apoyar a esta nueva dirigencia palestina para que se posibilite la negociación de una coexistencia pacífica y que gobierne tanto Gaza como Cisjordania. Y la cuarta, comprometer a través de reforzar la llamada diplomacia periférica a los países árabes, en particular lograr un acuerdo con Arabia Saudita. Ahora, si solo se mantiene una visión de perpetuar el conflicto o de que prevalezcan los partidarios de la negación de un Estado palestino, significará costos elevados para Israel y la imposibilidad de lograr la paz. Por último, a nivel global, el actual conflicto israelí-palestino ha dado lugar a un rebrote del antisemitismo disfrazado de antisionismo o anti-israelismo, fogoneado por la corriente progresista, algunos propiciados por los gobiernos de ciertos países, como en el caso de la España de Pedro Sánchez, del Brasil de Lula da Silva o la Colombia de Gustavo Petro, que demuestran cómo la izquierda se ha alineado con el islamismo radical. y también por movimientos afines en campus universitarios, como ha venido sucediendo en los Estados Unidos, donde se registraron más de 2.000 incidentes antisemitas desde el inicio del conflicto, lo que significa un aumento de más del 470%, y sin olvidar la complicidad de funcionarios de organismos internacionales, como el impresentable Antonio Guterres, y a través de alguna de sus oficinas, como la UNRWA. Y por supuesto, está la posibilidad de una escalada regional del conflicto a partir del enfrentamiento a distancia entre Israel e Irán, que no solo es consecuencia del enfrentamiento con los proxies de Teherán, el Hezbollah en el Líbano, las milicias proiraníes en Siria e Irak y los hutíes del Yemen, sino de las ambiciones geopolíticas de Irán y sus intenciones de destruir a Israel. Finalizando, Dani, la columna de hoy, que se centró solo en el conflicto entre Israel y Hamas a partir del trágico y sangriento 7 de octubre del año pasado, mis reflexiones son las siguientes. Primero, tras un año de guerra y la reciente eliminación de Sinwar, Hamas ha quedado sin liderazgo y se abre el debate interno de quién será su próximo líder y cuál será el perfil de este, lo que dificulta cualquier tipo de negociación, sea por el final del conflicto, sea por los rehenes y aún más, sobre la solución de dos estados. Segundo, por el lado de Israel, con una sociedad traumatizada por los eventos del 7 del 10, el gobierno debe decidir entre una estrategia que contemple la ocupación de Gaza y prolongar indefinidamente las hostilidades, lo que conlleva un costo en más vidas, agravar la situación económica, financiera y social, y que en el plano internacional tendría también un costo político significativo. En particular, dañaría la diplomacia periférica, sin olvidar una escalada regional o la otra, la de trabajar en la solución de dos estados. Tercero, toda negociación que asegure el final del conflicto israelí-palestino y, por supuesto, la liberación de los rehenes implica que Israel, tanto a nivel gubernamental como en la sociedad israelí, deberá asumir la necesidad de colaborar a la construcción de un Estado palestino, que implica una gobernanza palestina en Cisjordania y en Gaza ausente de elementos radicales, para lo cual es importante y determinante la cooperación y la fiscalización activa junto a los países árabes, en especial con el Reino de Arabia Saudita, paso fundamental para consolidar un bloque antiiraní, lo que además propiciará el apoyo de la mayoría de los países occidentales. Y cuarto, para lograrlo es tan necesario como reducir a su mínima expresión al islamismo radical y hacer lo mismo con el extremismo judío y sus objetivos mesiánicos. Y de acuerdo a lo reseñado, Dani, la frase que elegí para finalizar mi columna de hoy es de Shimon Peres, que dijo: no podemos cambiar el pasado, pero podemos dar forma al futuro.
Hasta ahí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. Te quería preguntar, igual lo mencionaste a Arabia Saudita, pero yo tengo dudas sobre el rol y la ubicación del bando en el que está Arabia Saudita. Está jugando, me parece, en una especie de doble vara o doble cara de moneda. Porque ahora parece que van a hacer algunos ejercicios militares con Irán, lo cual sería como si Israel hiciera ejercicios militares con, no sé, con Siria.
Turquía.
Con Turquía, sí.
No, mira, yo creo que en ese sentido es que era para mí el objetivo, o como dicen algunos, la frutilla del postre de la diplomacia periférica, el acuerdo con Arabia Saudita. Arabia Saudita A su vez, lo que causó lamentablemente la guerra que está viviendo actualmente Israel, para Arabia Saudita no solo se cortó la posibilidad de una negociación y acuerdo con Israel, sino algo más importante para Arabia Saudita. Estaba previsto una salida de un oleoducto que, en vez de salir hacia el Golfo Pérsico, salía al Mediterráneo a través de Israel. Con lo cual, para Arabia Saudita sería de una importancia no solo económica, sino estratégica muy importante, porque entonces ya no dependería o no estaría rehén de si Irán cierra el estrecho de Hormuz o no. Por eso yo creo que más allá de, no nos olvidemos que también en su momento China ofició de intermediario para acercar tanto a Irán y Arabia Saudita, que obviamente estaban en las antípodas, ¿no? Pero pienso que es importante para Arabia Saudita una posibilidad de conseguir otra vía a la salida de su más importante riqueza, que es el petróleo, hacia Occidente.
Bien, veremos. A mí me parece que es un camino extraño el de Arabia Saudita, si es que realmente quisiera eso y si es que considera a Irán su enemigo, el estar tan volcado ahora a Hezbollah y a Irán. Pero bueno, nada, cada uno juega su juego ahí, me imagino, y vamos a tener que ir viendo qué nos depara el futuro. Bueno, abrazo grande, como decís vos siempre, abrazo fortinero, que sea lo mejor para este fin de semana. Y nada, nos encontramos, si te parece, el próximo miércoles.
Ah, así es, Dani, y Sinjat Torah Samea.
Bueno, muchísimas gracias. Allí estaba el profe Luis Fuensalida.